Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes.
Pues me llevó a la determinación de poner su consulta no molesta. Oración que ustedes encontrarán en la mayoría de los negocios donde se les están ofreciendo muchísimas cosas que a ustedes y a mí nos atraen. Entonces los buenos propagandistas ponen esto. Yo trabajé en imprenta y un poco sabía cómo manejaban un poco. Y he leído en cuanto a libros cómo manejan la propaganda y los colores, las frases. Y esto, su consulta no molesta, no es algo inocente, en verdad. Traigámoslos a nosotros, a la vida nuestra, a la vida de hijos de Dios. Déjeme decirle algo, ¿me lo permite? Creo que todos vamos a estar de acuerdo que en el día que no consultamos a Dios, todos fallamos. Cuando no consultamos a Dios, algo nos salió mal. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Dígale al de al lado, cuando no lo consultaste a Dios, fallaste. A mí me ha pasado, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿a cuánto algo así le ha pasado? Pero también tenemos que decir esto, que a ustedes y a mí les ha parecido que tu consulta molesta, ¿no es cierto? Y creo que vamos a estar de acuerdo en decirnos esto, ¿para qué consultar tanto? ¿Para qué andar consultando, andar preguntando tanto? Escuche, usted y yo habremos dicho, no solamente para qué consultar tanto, sino hemos dicho, ¿para qué vamos a andar molestando? Como cuarta cosa, ustedes y yo nos habremos dicho, tengo que arreglármela solo, sola. Esto es vivencial, les ha pasado, claro, a mí me ha pasado y me pasa a veces. Porque llega un momento que usted siente que a lo mejor es gravoso hasta hacer consulta. ¿Cuántos me están escuchando? Díganme amén. Entonces llega un momento que por una cuestión de sentido común usted dice, creo que hasta equivocadamente ya es momento de que me la arregle solo, que no tengan que estar haciendo tantas consultas. Y yo quisiera sumarle en esta noche algo más en esto de su consulta no molesta. Porque a veces tenemos la tendencia de consultar a otras fuentes y son fuentes que son personas que no son del Señor. Y estamos de acuerdo que cada vez que usted y yo hemos consultado a personas que no tienen a Dios en su corazón, no se mueven por valores, ellos, de acuerdo a su manera de vivir, a los valores que ellos están viviendo, eso va a ser la respuesta. Y esa es la respuesta que usted y yo hemos consumido o van a consumir. A veces son, por supuesto, decisiones muy importantes que no solamente nos involucra a nosotros, involucra a todo nuestro entorno. Entonces yo creo que ante ciertas decisiones, lo primero, lo mejor que nos puede llegar a pasar es que primeramente consultemos, dígale usted, ¿a quién? ¿Cuántos lo creen así? Hay personas que en las Escrituras, ante montones de situaciones, y puse solamente un ejemplo en cuanto a este, que un rey está rodeado por los más grandes y feroces enemigos en ese momento de la época. Y Segunda de Crónicas 22 va a decir lo siguiente. Los tengo aquí. Amén. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud. No se distraiga. ¿Qué dice? Contra ti. Dígalo de nuevo. Contra ti viene. no un enemigo, ni dos, ni tres, sino viene una gran multitud de enemigos. Transpórtelo a usted, a su casa, a su persona, a su familia. No alcanza de resolver un problema que viene el otro, se pasa la vida solucionando temas que a diario creo que, y más en este tiempo, se han de parecer cada vez más dificultades y más problemas. Ya no van a ser dos o tres enemigos aislados donde usted y yo hemos de pelear, sino que en todas las áreas van a venir grandes conflictos. Entonces me pareció oportuno las Escrituras cuando dice: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Entonces el verso número 3 dice: entonces él tuvo temor. Diga, temor. Tuvo temor y Josafat y humilló su rostro para consultarlo a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Es que, ¿qué hizo? Lo primero que hizo es consultó a Dios. Más bien que a todos nos viene un temor, ¿cómo lo he de resolver? ¿Qué ha de pasar con esto? Pero Josafat hace lo mejor que puede hacer todo hombre o toda mujer: consultar a Dios. Dios, estamos en problemas. Y no solamente me llegó una carta, me llegaron dos, me llegaron tres. No solamente me enteré algo en mi trabajo, me enteré algo en mi matrimonio, en mi pareja. Lo primero que hace Josafat es acudir a Dios. Y le voy a decir algo: costumbre o bendita rutina que cada vez estamos abandonando los hijos de Dios. De que ya hay tanta información en internet y por las redes que la gente ya no es muy propensa a ir a consultar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me escogí un personaje para ustedes y para mí, a mí me ha bendecido mucho, que contrariamente a lo que nosotros haríamos, a él le encantaba consultar. Y aparentemente, yo lo creo que es así, que David, cuando consultaba a Dios, no se sentía que él estaba haciendo una tremenda molestia para Dios. Es más, lo sentía su padre, lo sentía su amigo. Y yo me escogía apenas algunos textos, pero a lo largo del camino de la vida de este hombre, a veces los ponemos tan alto a David y el apóstol Pablo, y son tipos que transpiraban igual que nosotros, mujeres igual que ustedes, tenían sus problemas, sus dificultades matrimoniales y todo tipo de cosas que a nosotros nos toca vivir. Por eso Dios se encargó de plasmarlo en las Escrituras como para decirlo: ven, lo mismo que les pasa a ustedes, les ha pasado a ellos. Y en esta galería de personajes hubo personas que han hecho lo correcto y otros que han hecho lo incorrecto. Entonces nos dejaba a elegir nosotros, que nos podía llegar a ir bien en todas las áreas si le consultábamos a Dios, y, o en su defecto padecer algunas consecuencias si no los consultábamos a Él. Entonces David era un experto en ir a consultar con el Señor, en hablar con su amigo. Lo buscó en las noches, lo buscó en los días, lo buscó cuando era rey, lo buscó en medio de las cuevas, y era igual que ustedes. Digo, igual que ustedes. Lo que me emociona a mí en esta noche es lo siguiente: saber que ese mismo Dios está aquí. ¿Cuál es la diferencia del Dios que clamaba y consultaba a David? Ninguna. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y yo no cambio, dice el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo de esto? Una serie de eventos donde David... Y esto, páselo a su vida. David lo consulta a Dios la primera vez que tiene que enfrentar a tremendos enemigos. Y yo encontré acá, cuando él lo consultó, hubo otros eventos que no nos cuentan las Escrituras, pero que sí están. Pero la primera vez, 1 Samuel 23, 2, no lo busque, habla las Escrituras lo siguiente: que la primera vez que David enfrenta a enemigos más poderosos, lo primero que hace es ir a consultarlo al Señor. Sus enemigos más poderosos, yo no sé cuáles son, si están afuera o están adentro. Y siempre les he dicho a ustedes: resuelvan las cosas internas primeramente para que luego se resuelvan las externas. que ustedes lleguen a manejar los problemas, que no los problemas los manejen ustedes. Problemas vamos a tener hasta la venida de Jesucristo. Pero una cosa es que usted lo esté manejando al problema y otra cosa es que el problema le controle su espíritu, su alma y su cuerpo. Y digo su cuerpo también porque no controlarlo en el alma, en sus emociones, puede llegar a desatar una diversidad de enfermedades. Diga, enfermedades. Las más graves habidas y por haber, y esto está comprobado. Yo no sé cuáles son sus enemigos poderosos que hoy les toca enfrentar a ustedes. Salud, finanza, emocionales, dudas, complejos, temores, parejas, matrimonio. Súmele lo que usted, aplíquelo en el área que usted cree. ¿Qué es más poderoso? ¿Y sabe por qué le digo que es poderoso? Porque puede ser que ustedes traigan este enemigo poderoso desde la infancia, desde su adolescencia, están peleando con él y no lo están pudiendo derrotar. Yo creo particularmente, yo tengo la tendencia a todos los personajes bíblicos, le pongo emociones, sentimientos, le pongo sonrisas, transpiraciones, dudas, temores, los hago un poco como si fueran, estuvieran hoy en mi familia, en mi hogar, en la iglesia. Yo no sé cuáles son los enemigos poderosos que los están rodeando ustedes. Y en las oficinas pastoriales pasa cantidad de personas que me viven diciendo, esto lo tengo desde mi infancia. No lo puedo abortar, no me lo puedo sacar de encima. Claro, entonces usted se va a dar cuenta que esa persona está enfrentando a un enemigo que es, dígalo usted, poderoso. Para otros puede que no sea poderoso porque otros lo vencen muy fácilmente, pero para ella y para él, esto que arrastra, claro que se transforma en poderoso. Pero lo primero que hace David en este caso, cuando él tuvo que enfrentar a alguien mucho más poderoso, consultó a Dios. No habla las escrituras de cuánto ayunó David, cuánto le consultó al Señor a la hora de enfrentar a Goliat. Pero este sí que era bravo. Segunda cosa, David consulta a Dios, 1 Samuel 23:4, cuando él estaba dudando, diga dudando, de quienes estaban alrededor de él, lo iban a abandonar a causa del miedo. Presta atención a esto. Él llega a consultarlo a Dios. Pequeños detalles que para ustedes y para mí puede que pasen inadvertidos. Pero usted está enfrentando algo, quiere hacer algo. Y como a veces sus decisiones va a involucrar a otras personas. Entonces, claro, Señor, ¿quiénes me rodean? ¿O quién, con quién lo voy a hacer? ¿Tiene miedo? Yo lo he escuchado más de una vez. Pastor, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero mi esposo o mis hijos tienen miedo de que hagamos esto y que hagamos lo otro. Entonces no son cosas inocentes de las que les estoy hablando en esta noche, por la cual nosotros, e insisto en este pensamiento, cada vez más estamos dejando de consultar a Dios aún en estas cosas. Yo no sé si usted las oraría. Le consultaría a Dios, o estos enemigos son poderosos, los voy a enfrentar solos. O la segunda pregunta que nos hemos hecho, Señor, quienes están al lado mío tienen miedo. Y una persona que está al lado suyo, que tiene miedo, no lo va a animar, no la va a animar. Hasta lo va a llegar o la va a llevar a dudar a usted. ¿Lo hago o no lo hago? Porque la que tengo o el que tengo al lado tiene miedo. ¿Usted le consultaría esto a Dios? Yo no lo sé. Tercera pregunta que tengo para ustedes. ¿Qué hace David? 1 Samuel 23, del 9 al 13. Lo que va a hacer David, mire lo que hace él. La Biblia dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Pero dice que Dios conoce los corazones. Y las intenciones, diga los corazones, las intenciones de todas las personas, Dios las conoce. ¿Qué es lo que él va a consultar en Primera de Samuel 23 del 9 al 13. Si quienes estaban con él, escuche, no es, escuche esto, lo iban a traicionar. ¿Usted oraría esto? Cuando usted crece en relación con Dios, le puedo asegurar que hasta eso le consultaría a Dios. Señor, estoy con personas que no sé cuánto tiempo las conozco. Yo no me termino de conocer. Creo que ninguno de ustedes puede decir, yo me conozco a la perfección, no sé. Bien acertadamente un apóstol decía lo siguiente, y yo lo adopté esto hace muchísimos años, que el hombre es como el saquito de té. Nadie sabe cómo es hasta que le echas agua caliente. Si para usted conocerse a usted y a otras personas, tiene que pasar por distintas circunstancias para ver cómo reacciona esa persona. Entonces, David, conociéndola a Dios, creo que él no iba a perderse la oportunidad de decirle a Dios, Dios, los que están al lado mío, no sé cuánto los conozco. A lo mejor ustedes y yo, vio que hoy se usa muy, mi amiga, mi amigo, se conocen hace 2 días, mi amiga, mi amigo, 1 mes, 1 año, es mi amiga, es mi amigo. Pero David no era de decir fácilmente, mi amiga y mi amigo. Aún esas 600 personas que en su momento estaban con él, en algún momento 600, después otros 300 también, eran hombres que estaban al lado de él, pero aunque ellos daban la vida por él, él llegó a pensar, aún así, le consultó a Dios, estos que están al lado mío, ¿me traicionarán? Generalmente nosotros decimos, no pongo la mano en el fuego por nadie. Pero yo creo que si consultamos a Dios, Dios nos puede dar la venia y nos puede estar diciendo, no, con la persona que vas a emprender el negocio no te va a traicionar, o la pareja, o tu esposa, o tu esposo, cuando ves cosas raras, si usted le consulta, puede que te diga Dios, no te va a traicionar. Es un problema que ella o él puede estar pasando, pero no te va a traicionar. ¿Usted le preguntaría eso a Dios? A lo mejor, usted está tan creída, tan creído que las cosas son así, que nunca le van a traicionar. O le van a mentir y no se lo va a consultar a Dios. Pero estamos cansados de escuchar en las oficinas y en todos lugares y las personas menos pensadas decir, me jugué por ella, me jugué por él y me traicionó. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Lo he escuchado. Muchos de ustedes han sido traicionadas y traicionados. Apostaron a todo. En finanzas, en el amor, en la familia, en los trabajos, en los negocios. Ustedes creían tener todo prolijamente anotado, creían tener todo prolijamente conocido, y que era imposible, o sea, la palabra traición no entraba en esa lista de posibilidades hasta que se dieron cuenta que la traición llegó. Le pregunto, ¿le preguntaste a Dios? No, pero si él tenía una cara de santo, ella tenía una cara de santa. Él me hizo muchos regalos, ella me hizo muchos regalos y todo parece fabuloso. Pero te traicionó. Yo les pregunto a ustedes, ¿usted cree que hay cosas que todos podríamos llegar a haber evitado si le consultaríamos a Dios? Siempre le digo a ustedes, yo soy el primero en creer que hay matrimonios que nunca tendrían que haberse casado. Y enroscan con eso de que si lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero siempre me he hecho la pregunta. Me he hecho la pregunta porque Dios me enseñó en cuanto a esto. Porque Él me dijo, yo no estoy comprometido a mantener unido algo que yo no uní. Porque yo también creía en esa doctrina de que lo que unió Dios no lo separa el hombre. Y no, acá te clavaste con esta, te clavaste con esto, olvídate. Te haga la guerra, te haga te golpee, te insulte, te dañe psicológicamente, aquí te clavas, aquí te quedas. Y eran personas que nunca buscaron dirección de Dios a la hora de casarse. Nunca Dios les dijo, casate con él, casate con ella. ¿Me está escuchando? Dígame amén. Entonces, esto de la traición, yo no sé las cosas que ustedes están emprendiendo o están queriendo hacer en este tiempo o ya han hecho. Pero vuelvo a insistir con este pensamiento. Yo creo que nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza si lo hubiéramos consultado a Dios. Dios, ¿qué dices tú? Porque acuérdese que la Biblia dice que Dios mira, perdón, el hombre mira lo que está por delante, pero Dios, ¿qué es lo que mira? El corazón. Y dice que del corazón salen los odios, las envidias, las traiciones, las malicias. Entonces, si muchas cosas padecemos nosotros es porque nos hemos de a poco independizado de Dios y ya no tenemos esa tendencia a consultarle tanto. Y le estoy hablando de David, que fíjese todas las cosas que él era propenso a consultar a Dios. Y le hice una lista de tres cosas y le hago una más. Él, cuando iba a ir a algún lugar, le consultaba a Dios. Yo les pregunto a ustedes, cuando van a salir de vacaciones a tal lugar, se van a hacer algunas cosas, ustedes le consultan a Dios y dicen, no, yo voy para aquí, voy para allá. Y resulta que cuando fue una tormenta, dijo Dios, sí, yo quiero que te tomes vacaciones, pero explotó la goma por el camino, pasó, no era el momento. Compraste cuando no tenías que comprar, fuiste a donde no tenías que haber ido. Caíste en manos donde jamás tendrías que haber caído. Y segunda de Samuel, capítulo 2, versículo número 1, habla de que David consultó. Tengo que ir a tal lugar. Escuche esto, que la verdad que me atrapó este tema a mí. Porque le digo más, era tan inteligente David que cuando tenía que atacar al mismo enemigo, usted y yo no lo hubiéramos consultado a Dios. ¿Por qué? Porque hubiéramos dicho, yo a ese enemigo ya lo conozco, ya lo enfrenté, ya sé cómo ese enemigo va a atacar, ya sé cómo me ha de responder. Pero sin embargo, David, al mismo enemigo, cuando lo tiene que volver a atacar, le vuelve a consultar a Dios. Él se daba cuenta que a Dios no le molestaba que David vaya y le diga, Padre, te quiero consultar algo, y nunca tuvo en su mente, ya basta con estar consultando tanto a Dios, ya soy un guerrero, ya soy un hombre grande, soy una mujer grande, ya tengo 60, 70, 80 años, 40 y pico, ya tengo que manejarme sola. Y David no decía y no proclamaba esto. Ni siquiera usted se va a dar cuenta que él ni lo pensaba. No dudaba un segundo. Señor, mismo enemigo, misma estrategia o cambio de estrategia. Dios le dijo, no, cuando vayas otra vez contra los filisteos, no, esta vez no vas a actuar. Te voy a dar alguna serie de señales sobrenaturales. David vence sin mover un pelo. Hermanos, no es inocente lo que estamos hablando hoy. Tómelo muy en cuenta, porque quiero decirle esto. Cada vez que usted y yo no hemos consultado a Dios en cualquier área, hemos fallado estrepitosamente. Entonces, resumiendo esto, los ejemplos lo veríamos así. La primera vez, la primera vez que tuvo que enfrentar a Saúl, este rey loquísimo, David consultó a Dios. Cuando este rey seguía atacándolo, él va y consulta a un hombre que yo creo que es un hombre de Dios, Jonatán, el mismo hijo de Saúl. David va y lo consulta. Entonces tenemos aquí, les presento un hombre que no importa lo que él iba a hacer, él tenía la tendencia siempre a consultar al Señor. Porque él daba por hecho que él no conocía los corazones de los hombres, o podemos decir su defecto, el corazón es de las mujeres. Él no lo conocía. El Señor, me voy a enfrentar con personas que yo no sé cómo piensan, no sé cuáles son sus intenciones. Ellos y ellas tendrán sus rollos, yo tengo mi propio enemigo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces David no tenía la vergüenza o el temor de decir, no voy a consultar a Dios, no tampoco voy a consultar a consejeros de Dios, a hombres de Dios. Él no tenía este problema. Él iba y consultaba a Dios. Dios, ¿qué hago? Dígale al de al lado, ¿qué vas a hacer en los próximos pasos? Una vez, en Samuel 27:1, la vez que David no lo consultó a Dios y se consultó a sí mismo. Por eso le quise presentar primeramente todas las veces que él se pasaba consultando a Dios por todas las cosas que iba a hacer. Y podríamos sumarle muchísimas cosas más en todas las áreas, pero hasta aquí para muestra basta un botón. La vez que David no lo consultó a Dios y se consultó a sí mismo, como usted y yo lo hacemos, ¿para qué consultar tanto? Yo me hago la pregunta y yo me voy a responder porque soy inteligente. Ya cuando tenemos cierta edad, la mayoría decimos, ¿para qué vamos a andar preguntando tanto? Lo del principio. Ya sos una mujer grande, ya sos un hombre grande. Si tu entorno no son personas temerosas de Dios, va a animarte a que te la hagas vos sola, vos solo. Pero si vos te pones a pensar un poco, la pucha, tengo a Dios en mi corazón. Dice las Escrituras que el que viene a mí, dijo el maestro, no le echo. Y el que anda en camino de santidad, dígale usted, por torpe, ¿qué va a pasar? No se va a extraviar. Escucharán en vuestras espaldas la siguiente voz, dice las Escrituras, por este camino andad. Si usted y yo tenemos ese Dios y toda esa serie de ventajas, dígame, ¿qué nos pasa? Que de a poco vamos perdiendo esa bendita rutina de consultarlo a Dios. A David le pasó en 1 Samuel 27:1. Dijo luego David, escuche esto. Dijo luego David en su corazón, al fin algún día seré muerto por la mano de Saúl. Nada, por lo tanto, me será mejor que fugarme, escuche, a la tierra de los filisteos. Los filisteos eran sus enemigos. Los filisteos querían destruirlo a él. Y él mismo en algún momento, ¿sabe dónde se fuga? Por un año y pico, a la tierra de los filisteos. Cuando él no consulta a Dios y se consulta a sí mismo, él pregunta y él se responde. Las otras veces preguntaba y Dios le respondía y sabía lo que iba a hacer. Y cada vez que consultó a Dios, mis amados, él ganaba. Que lo mismo nos pasa a nosotros cada vez que hemos consultado a Dios. Puede gustarnos o no, pero no hemos perdido. Porque siempre decimos que con Dios nunca se pierde. Dígale usted, con Dios siempre se gana. Pero la vez que comete esta tremenda torpeza, David no lo consulta a Dios. Él dice, las Escrituras, dijo en su corazón, finalmente en algún momento he de morir, he de caer en las manos de Saúl. Lo mejor que queda es fugarme a la tierra de los filisteos. No le fue bien. Y él dice, me voy a fugar para que Saúl no se ocupe de mí, para que se olvide de mí. Lo mismo que hacemos nosotros. Me voy a desentender, no voy a consultar a Dios, voy a hacer las cosas a su manera, las voy a arreglar a mi manera. Y esto ya va a pasar, ya está, ya estoy jugadísimo, ya estoy jugadísima. Lo que tenga que acontecer, que acontezca, si me tengo que morir, que me muera. ¿Cuántas personas ustedes creen que se dicen este tipo de cosas? que llegan a preguntarse y a responderse. Y ellos mismos están dándole sentencia a su presente y su futuro, que finalmente les va a terminar yendo mal. La vez que David no le consulta a Dios es cuando él decide fugarse, apartarse, aislarse. Cuando ustedes no consultan a Dios, dense cuenta, por el amor de Dios, ¿qué comienzan a hacer las personas? Cuando no consultan a Dios y a consejeros espirituales, ¿qué es lo que hacen? Dejan de congregarse. Lo primero que hacen es dejan de consultar, dejan de congregarse, se comienzan a aislar. Porque también, como decíamos al principio, ya soy grande, que ya este es mi destino, mi casa no va a cambiar más, yo no voy a cambiar más, nadie va a cambiar más, entonces esto es lo que tengo, este es mi destino, y bueno, que pase lo que tenga que pasar. David lo dijo esto, cuando no consultó, él dijo, finalmente voy a caer en manos de Saúl. Escúchenme, por favor, téngame paciencia, 10 minutos. Yo digo, ¿qué le pasó a David que se cansó de consultar? Seguramente usted se habrá hecho esta pregunta. O déjeme decirle esto, le voy a decir lo siguiente. ¿Qué les hace a ustedes dejar de consultarle a Dios? ¿Por qué ustedes dejan de consultar a Dios y cree que todo lo que usted piensa es eso? ¿Tiene la razón? ¿Todo lo que usted hace tiene la razón? ¿Todo lo que invierte tiene la razón? Si viene o no viene, congrega, sirve o no sirve, ¿usted tiene la razón? ¿Apartarse de Dios, usted cree que tiene la razón? Vuelvo a preguntarle, ¿qué le pasó que se cansó de consultar? ¿Cansa consultar? ¿Cuántos creen que cansa consultar? Seamos sinceros. ¿Cansa consultar? Puede ser que sienta que cansa consultar. Pero en el momento, escúcheme, pero en el momento que el ánimo está por el piso, cuando es un problema tras otro, y cuando la mente está absolutamente agotada y no sabe lo que hacer, consultar es el mejor camino. O sea, usted no puede sacar algo positivo a una mente que está bloqueada, que está confundida. Que si, escúcheme esto, cuando alguien siente que, no solamente que si, ya si, bueno, pongámosle así, que siente que está cansada, que está cansado, cuando una persona se siente así, tan negativa, ¿qué buen consejo usted puede arrancarse usted a sí mismo? Si usted está cansada, agotado, no tiene ganas de nada, 2 pasos para adelante, 3 para atrás, se cansó de consultas. ¿Qué buena respuesta usted puede encontrar? Ninguna. Entonces yo le sugiero que cuando ustedes estén así, por favor, consulte. Deje que momentáneamente aún un consejero, una consejera de Dios, piense un segundo por usted y le diga, mira, creo que en este momento te conviene hacer esto, te conviene hacer lo otro. Porque ¿cuántos creen que Dios ha puesto buenas consejeras y buenos consejeros de Dios? Que Dios los usa, las usa para decirle, mira, en este momento, que este es un momento de confusión, que no sabes discernir, como dijo Jesucristo, ni tu mano derecha ni tu mano izquierda, deja que alguien te ayude a pensar. No es que vas a depender toda la vida de esta terapia, de andar consultándole. Porque el buen consejero llega un momento que dice, no, yo te ayudé en este momento, ahora enfrenta la vida solo, enfrenta la vida sola. Entonces yo creo que cuando alguien atraviesa este momento, esos momentos, lo mejor que puede pasar es consultarle a alguien. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Número uno, un gran enemigo es el orgullo, no es buen consejero. Si usted es una mujer orgullosa, usted es un hombre orgulloso, no es buen consejero en los momentos que usted tenga que enfrentar grandes decisiones, porque si usted se presentó durante toda la vida como Pancho Pistola, la Mujer Maravilla, el hombre Superman, en el momento que tenga conflicto, puede que su orgullo le juegue en contra y usted diga, no, si antes yo, los hermanos, mi familia, mi gente cree que yo era la genia o el genio, ¿y qué le voy a andar consultando ahora? ¿O qué le voy a andar consultando a Dios? No, 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 consulte a Dios, consulte a la gente. A gente de Dios, consúltele, dígale, tengo un embrollo, no sé qué hacer. Quiero que me ayudes, no es mi momento. ¿O usted cree que los hombres y mujeres, grandes, chicos, jóvenes, ancianos, no pasan ciertos momentos que es de plena oscuridad? No solamente el orgullo es un mal consejero. ¿Cuánto me están escuchando? Dígame amén. Dígale, esta noche es para ti, dígale al de al lado. Número dos, cuando usted está agotada, cuando usted está agotado o quemado, tampoco es un buen consejero. Si el orgullo es un mal consejero, un enemigo poderoso, cuando usted está agotado o quemado, vuelvo al pensamiento, usted no va a sacar nada claro en su mente. No lo va a sacar. ¿Y qué, cuál es la tendencia? Cuando se está quemado o quemada, se está verdaderamente mal, ¿qué es lo que hacen ustedes? Comienzan a hacer toda una trayectoria de su vida, desde la infancia, desde niños. Y ahora tienes 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, y te dice, bueno, toda la vida fue así, así que, bueno, esto va a terminar así. ¿Quién le dijo eso? Aún lo que usted está diciendo que va a terminar así no es bíblico. No es bíblico. Porque usted está ante el Dios de la restauración, que restaura tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Dios va a restaurar todo aquello que Él crea que tiene que restaurar en tu vida. Y hay cosas que te jugaron en contra, que te las va a quitar de tu vida. Pero la Escritura dice, he aquí yo hago cosas nuevas, pronto van a salir a luz. Le pregunto también, ¿qué hace a veces que los hijos de Dios estén dejando de consultar a Dios? ¿Qué hace que a los hijos de Dios se les ha comenzado a nublar la vista y se están olvidando de todo lo que Dios ha hecho por ustedes? ¿Sabe cuando le fue bien a todos ustedes? Cuando ustedes le consultaron a Dios. Pudiste haber tenido luchas, problemas, dificultades en todas las áreas, pero era solo un momento. No era tu destino, era apenas una estación de dolor, de fracaso momentáneo, pero todo te estuvo ayudando para bien. Tus mejores días fue cuando consultaste a Dios, los dejaste de hacer y las cosas no te funcionaron. Y ahí es cuando comenzaste a dar dos pasos para adelante, tres para atrás. ¿Qué hace que los hijos de Dios se han comenzado a olvidar todo lo que Dios ha hecho por ustedes? Mejor es perro vivo que león muerto. ¿Cuántos dicen amén? Lo dice las Escrituras. ¿Qué pasó en sus vidas que se han olvidado todo lo que Dios ha hecho por ustedes? Si no fuera por Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? Todavía estás vivo, todavía estás viva, todavía estás de pie. Dígale al de al lado, a la de al lado, todavía tienes oportunidades con Dios. Esto es como al pródigo. Esa bendita frase que él dice, que reza las Escrituras, dice, hasta que volviendo, ¿en qué? Volvió en sí, que dijo, en la casa de mi padre, el más simple jornalero tiene para comer, tiene para vestir, tiene todo. ¿Cómo llegué a estar con los chanchos cuando yo tenía que estar en la casa del rey? Escucha lo que estoy diciendo. Por eso en esta semana les hice un devocional que se llamaba ¿Un presidente o un rey? ¿Hasta dónde llegan los presidentes y hasta dónde llega el rey? Les recuerdo algo. Cuando Dios fue a buscar a cada uno de ustedes, no los fue a buscar a ustedes porque ustedes eran buenos. Vuelvo a decirle, cuando Dios los fue a buscar a ustedes, porque la Escritura dice que Dios los escogió a cada uno de ustedes. Entonces, cuando Dios los fue a buscar a ustedes, no fue porque eran buenos, ni yo, ni ninguno, ni de todos los que estábamos aquí. Dígale al de lado, no eras tan buena, tan bueno, dígale. Aunque tengas cara de San Francisco de Asís. Cuando Dios los fue a buscar a ustedes, no los fue a buscar porque eran los más capaces. No los fue a buscar a ustedes por la santa unción que portaban o la inteligencia o la sabiduría. No los fue a buscar detrás del redil de las ovejas, porque él pensó, si lo elijo a él o a ella, se salva el reino y me salvo yo. No los fue a buscar por eso, sino que dice la Escritura que lo más vil, y esto le puede picar, y si usted es orgulloso y desorgulloso, puede que le golpee, pero es una gran verdad, que lo vil y menospreciado del mundo fue a buscar Dios. La Biblia dice, ustedes eran el pueblo más insignificante, eran las personas más insignificantes, pero Dios los escogió para avergonzar a los sabios y los entendidos. Te iba a entregar una sabiduría que es muy distinto a hablar inteligencia. Usted puede ser muy inteligente, pero no sabia y no sabio. Inteligencia espiritual, sabiduría espiritual, es como dice Santiago, vienen solamente de Dios y es primeramente pura. La sabiduría que ustedes pueden llegar a tener en todas las áreas, que va, esa sabiduría va a venir como respuesta a la hora de consultarle a Dios, sobrepasa toda razón. Ustedes consultando a Dios es donde ustedes sí o sí van a ganar en todas las áreas que ustedes obedezcan a Dios. Lo consulta a Dios, gana. Deja de consultar, pierde. Y las victorias momentáneas, tipo David, de un año y pico que se fugó de Saúl y estuvo viviendo allí, no le funcionan a nadie, porque él luego se va a dar cuenta que no le funcionó escaparse de sus propios problemas. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. ¿Qué hace que nos olvidemos de consultarlo? Una serie de posibilidades. Yo me pregunto, no está mal preguntarnos, ¿será que estamos perdiendo la fe en Dios? Reitero este pensamiento, pensamos que estamos ya muy crecidos como para ya eres un hombre grande, una mujer grande, ya no necesitas consultarle a Dios. ¿O pensamos que nuestra consulta molesta? ¿O usted cree que a mí no me dice, mire pastor, no lo quiero decir, no lo quiero molestar con esta consulta? Y yo digo, por favor, consultame, porque después quiero evitar que te tenga que andar levantando con una espátula. Prefiero que me consultes y veamos cómo resolvemos el problema, que no lo quieras hacer solo, sola. Va a haber momentos que, por supuesto, hay miles de cosas que vamos a hacer sola, pero el momento que estás quemado, prefiero que lo consultes. ¿Por qué no evitar dolores? ¿Qué hacemos que nos olvidemos de consultarlo a Dios? Tercero, dijimos que puede que nuestra consulta molesta. Otra posibilidad es alguien le mintió a ustedes y usted atrapó ese pensamiento de ese bendito, bendita alguien que les dijo a ustedes, ya no necesitas estar consultando tanto. Es la voz de la serpiente, como en el jardín del Edén. Saben que el día que coman del árbol de la ciencia, del bien y del mal, serán como Dios y van a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Alguien le está mintiendo a ustedes. ¿Qué está haciendo? Que no consulten a Dios, que no estén caminando en los caminos de Dios. ¿Para qué consultarlo? ¿Para qué molestarlo a Dios? Para ir terminando, ¿cómo salimos de este embrollo? ¿Cómo salimos de este gran embrollo que nos hemos metido a causa de decisiones equivocadas? ¿Se puede en verdad salir? Dígale al lado, sí. Número uno, volvamos a Dios, volvamos a la bendita rutina de consultarlo o a las personas que Él pone para aconsejarnos. Ok. Número uno, volver a Dios, volver a consultar a Dios, volver a consultar a los consejeros y consejeras que Dios les puso para que los aconseje. Cuando ustedes han dejado de hacerlo, es donde más errores, más comenzaron a aislarse y nos preocupa. Número dos, deténganse y comiencen a desandar el camino. No siga insistiendo por ese rumbo que ya tomó. Deténgase y comience a andar, a desandar ese camino que ya emprendió. No les lleva a buen puerto. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Número tres, haga todo lo contrario de lo que hizo cuando se metió en problemas. No consultó, ahora consulte. Hizo las cosas por arrebato, ahora yo no los haga más. Número cuatro, importantísimo, muera el orgullo y reconozca que se equivocó. Está mal arrepentirnos y decirme, me equivoqué. Tomé decisiones equivocadas por no consultar, por una serie de posibilidades que estuvimos diciendo. Muera el orgullo, reconozca que se equivocó. Número cinco. En ese momento que usted reconoce que se equivocó por no consultar a Dios, quiero que sepa esto. Ese es el preciso momento en que Dios comienza a ayudarte. Me encanta el texto que dice la Escritura y siempre lo tengo muy presente. El que viene a mí no le echo afuera. El que viene a mí no le echo afuera. Dice las Escrituras. Número 6. Nunca se considere viejo o vieja para volver a empezar. Dígale al de al lado, no eres vieja, no eres viejo. No te consideres vieja o vieja. Y no dejes que nadie te trate así. No te consideres viejo o vieja para volver a empezar. Número 7. No te rindas. No te rindas. Número 8, necesitarás un buen equipo esta vez que te ayude, que te aconseje. ¿Escuchó? Esta vez necesitarás consultarlo a Dios, consultar a gente que te ayude. No piense, no sea egoísta, no piense solamente en usted. Piense en su familia, en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en la nueva pareja, en el matrimonio que vas a tener otra vez. Piense en ese tipo de cosas. Esta vez determínese a no volver a hacer lo mismo. Corríjalo por el amor de Dios. Corríjalo. Quiero contarle cuál es el final de la historia de David. Cuando él no consultó a Dios, se preguntó a sí mismo y resolvió hacer algo por sus cosas, esos 16 meses en el terreno del enemigo, después del rechazo, porque después los filisteos terminan rechazándolo a él. Tenga cuidado con esas soluciones pasajeras. Lo que usted cree que lo aceptan, después terminan rechazándola o rechazándolo. Mi amiga, mi amigo, con esta sí, con este sí, todo bárbaro. Después de los ataques de los amalecitas, después inclusive de la propia insurrección de sus propios hombres, creo que acá es donde David recuerda qué es lo que él tenía que hacer, lo cual nunca debió abandonar. Es consultar a Dios. Salmo 36 dice que David cobró ánimo y esta vez puso su confianza en Dios. Tienen ustedes en esta noche las mejores oportunidades habidas y por haber de la mano de Dios. Debería usted y yo replantearnos muchísimas cosas. Que vuelvo a insistir, cuando no le consultaste a Dios es donde cometiste los errores más graves habidos y por haber. Pero estás a tiempo. Y esta noche, como siempre decimos, esta noche puede ser el comienzo de algo maravilloso para su vida. Reencontrarse con Él. Solo para concluir, hubo muchas personas que no lo consultaron a Dios y se fueron a consultar a hechiceros, a agoreros, a brujos, a leer libros equivocados. Y le pasó a Saúl. Así murió, Primera de Crónicas 10:13, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Hoy los gobiernos están consultando a brujos y hechiceros, hoy, en el tiempo de hoy. Ni hablarle de la antigua Babilonia y de los imperios de antaño, según Ezequiel 21:21. Escuche, termino diciéndole esto: su consulta no molesta. Dígale al de lado, tu consulta no molesta. Entonces les estoy diciendo que a partir de hoy, podrías llegar a consultar de nuevo a Dios y a la gente que Él te pone. Puede que a veces no le consultes porque tomaste una decisión y el hecho de consultar a Dios o a alguien te diga lo contrario a tu decisión. Pero lo que va a estar haciendo Dios y los consejeros de Dios es salvándote la vida, salvándote de locuras. Entonces, les animo a volver a esa bendita rutina de consultarlo a Dios. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.